Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, tarde de puente ya para algunos. Nosotros no. Pilar Cisneros y yo estamos aquí y aquí estaremos. Quizá no te acuerdes de Ron DeSantis. Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, parecía el mirlo blanco de los republicanos para la carrera presidencial. Bueno, pues duró poco porque Trump lo barrió pronto. Hace un año se montó un buen lío en Florida porque DeSantis sacó adelante una normativa estableciendo lo que podían y lo que no podían explicar los profesores en las escuelas y en las universidades.
The bill that we're signing is called the Stop Woke Act.
La ley que estamos firmando es la Woke Act, la ley woke. Woke es la palabra que se utiliza, woke es la palabra que se utiliza para designar a la nueva ideología progresista. Lo que DeSantis quería evitar es que los profesores enseñaran esa nueva ideología progresista, la ideología woke. La izquierda de Estados Unidos se echó encima del gobernador de Estados Unidos porque quería decirle a los profesores lo que es verdad y lo que es mentira, lo que podían decir o no podían decir. Seguramente, si un gobierno conservador en España, si un gobierno de derechas, pretendiera establecer qué es verdad y qué es mentira, qué podemos o qué no podemos decir los periodistas, qué es un verdadero medio de comunicación y qué es un despreciable digital que difunde bulos. Si un gobierno conservador pretendiera hacer eso, pues con razón habría muchos que protestasen porque un gobierno quisiera de esta manera limitar derechos fundamentales. Sánchez se queda. Sánchez no solo se queda, quiere quedarse esta legislatura y quiere quedarse para siempre. Desde ayer a las 11 de la mañana, cuando anunció que se quedaba, ha concedido dos entrevistas, una en Radio Televisión Española y otra en la cadena SER, o sea, una cosa plural. Y nos ha contado que él ha superado ya la crisis y que va a acabar la legislatura y que si le quieren, pues que se va a presentar otra vez.
Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. Si los españoles y mi partido
quieren... Está en su derecho, Sánchez, de presentarse tantas veces cuanto quiera. Y yo estoy en mi derecho de decir que es un yonki del poder. Sánchez ha seguido con la matraca del fango y ya apunta hacia dónde va. En Radio Televisión Española ayer sugirió que hay que cambiar las reglas para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y esta mañana ha asegurado que el gobierno tiene la responsabilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La responsabilidad del gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Presidente, que no, que no, que no. Que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es una cosa, de momento, del gobierno. Es una cosa del Parlamento. Esto de rebajar las mayorías para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial ya lo intentó hace tres años. Y tuvo que retirar su propuesta porque Bruselas le tiró de las orejas. Bruselas le dijo que nada de politizar más la justicia.
Vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo.
Se lo decía hace tres años a Casado. Quien le hizo parar el reloj fue Bruselas. Sánchez está empeñado, dice él, en luchar contra la difamación y los bulos.
Si queremos entre todos proteger nuestra democracia, tiene que haber una movilización social de rechazo a esas conductas, de juego sucio, de difamación, de la utilización de la mentira, porque al final...
Aquí el presidente también confunde las cosas. Una cosa es la difamación y otra cosa son los bulos. Contra la difamación no hace falta movilización social. El que considere que un periodista le ha difamado tiene que ir a los tribunales, y el Tribunal Europeo lo dice claro. Hay una sentencia que dice: las autoridades deben tener mayor grado de tolerancia ante las palabras ofensivas. Sánchez tiene cero grado de tolerancia ante palabras ofensivas y ante críticas. Y luego está el tema de los bulos. Sobre esto también hay iniciativas europeas. Las autoridades europeas entienden que no se puede ir más allá de la autorregulación para luchar contra la desinformación si no se quieren vulnerar derechos fundamentales. Porque un ministerio de la verdad sería totalmente antidemocrático. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y las tenemos para todo. Para encender el ordenador, para acceder a nuestro correo electrónico o para cualquier operación bancaria. Me estoy refiriendo a las contraseñas. En general, buscamos que sean fáciles de recordar, pero esto provoca que los hackers puedan entrar fácilmente en aspectos personales. Es por ello por lo que el gobierno británico ha prohibido las consideradas como contraseñas débiles. No en vano, el Reino Unido es uno de los países que más ciberataques sufre al año. Para ello, exigirá que sean más complejas, es decir, que tengan más caracteres. Una medida que ha elogiado en Mediodía COPE el experto en ciberseguridad, Alberto Rodríguez.
Siempre aconsejo una contraseña de más de 16 caracteres, tenga mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, o sea, es una contraseña compleja.
Y buenas noticias para quienes revisen su hipoteca cada año. Las de tipo variable se van a abaratar por primera vez en 2 años, y todo porque el Euribor a 12 meses, el principal índice para calcular estos préstamos, cierra este mes de abril en una tasa media del 3,7%. Victoria Ballesteros.
Es apenas media décima menos que hace un año, pero los que tienen una hipoteca variable no habían visto bajar la cuota desde enero de 2022. Y ahora no será mucho, de momento, unos 5 euros al mes para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años. Lo van a notar mucho más los que revisan semestralmente, porque les va a suponer 35 euros menos al mes. ¿Y a partir de ahora qué? Pues la previsión de los expertos es que el Euribor se mantenga más o menos estable, que se sitúe en el entorno del 3,5% a finales del primer semestre y que vaya bajando hasta cerrar 2024 cerca del 3. Un poco al son de la esperada bajada de tipos de interés que se prevé que lleve a cabo el Banco Central Europeo en el mes de junio.
Influencer es uno de los términos utilizados para referirse a aquellas personas a las que seguimos en redes sociales, que se han hecho famosas y que son prescriptoras de tendencias. También que obtienen unas ganancias por este trabajo. Pues bien, el gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto que regulará su actividad. Así, para considerarse influencer, esta persona debe ganar al menos 300.000 euros al año con su actividad audiovisual y tener al menos 1 millón de seguidores en una sola plataforma social o sumar 2 millones entre varias plataformas. También que debe publicar o compartir contenido de al menos 24 vídeos al año. Ahora además deberán identificar los espacios de los que hacen publicidad, que nunca podrá ser de tabaco, medicamentos o alcohol. Y el gobierno elige a Vicente del Bosque para supervisar el fútbol español. Luis Munilla.
Vicente del Bosque será quien presida la comisión que va a supervisar la Federación Española de Fútbol. Así ha justificado su nombramiento la ministra de Deportes, Pilar Alegría.
Vicente del Bosque representa lo mejor del fútbol de nuestro país. Vicente del Bosque es un hombre querido y respetado por todo el ámbito del fútbol y por la ciudadanía en general.
A todo esto, el Consejo Superior de Deportes ha pospuesto la decisión sobre una posible suspensión de Pedro Rocha como presidente de la federación. Y la jueza del caso Brody cree que el contrato de la Supercopa incluyó terrenos en Arabia para Luis Rubiales. Hoy manda la Champions. A las 9 es la ida de semifinales, Bayern Múnich-Real Madrid, que vamos a contar desde las 8:15 en tiempo de juego. Y a esta hora, turno para Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open. Carlos Ganga.
Se acaba de sentar en su silla, ya calentado, a punto de comenzar el partido, enfrente el alemán Strup, 24 del ranking ATP, y que si recordáis, fue su rival en la final del año pasado. Carlito sigue con esa protección en el brazo derecho, pero está bien y no tiene ninguna molestia. Mientras, en unos minutos está previsto el entrenamiento de Rafa Nadal, que ha reservado 1 hora y media de pista. Vamos a ver cómo ha descansado después del largo partido de ayer y si su cuerpo está para competir contra el número 31 del mundo, el checo Lechek, en el último turno de la central.
Y es noticia también que Aston Martin apela a la sanción a Fernando Alonso en China.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados, cielos muy cubiertos y viento. Es una tarde desapacible. Por la noche puede que llueva y de cara al puente estará marcado por la inestabilidad, con máximas que serán algo más bajas. 10 grados esta madrugada. Ya ha comenzado el operativo especial en las carreteras de la región por el Puente de Mayo, que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del domingo, que como el viernes es laborable, seguramente muchos madrileños vuelvan la tarde-noche del jueves a casa. Comienzan a complicarse las carreteras, ya se registran las primeras retenciones, lo peor a esta hora en la M50, en la zona de Getafe está especialmente densa, la zona en dirección hacia la A42, aquí mucha paciencia porque ya hay hasta 5 kilómetros de retenciones. Desde la DGT advierten que en algunas zonas sopla con mucha fuerza el viento. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ocho minutos y sin preguntas. Así fue el anuncio de Pedro Sánchez para contarnos que no iba a dimitir, que había decidido quedarse y que habría un punto y aparte en la legislatura. Las primeras preguntas, las primeras explicaciones serían en Televisión Española esa misma noche. Pues bien, de la entrevista de esta noche, de la noche pasada en Televisión Española, a Pedro Sánchez, bueno, pues se le pueden sacar muchas conclusiones, pero yo me he querido fijar en una en concreto. Para que te sitúes, mira, esta es la pregunta que le hacía la periodista Marta Carazo.
Al hilo de todo lo que está ocurriendo, al hilo de lo que ha desencadenado o ha sido la gota que ha colmado el vaso, sí, ¿usted cree que se debería regular el papel de los, las consortes, los presidentes de gobierno? Y en esa regulación, ¿cabría que él o la consorte, un presidente del gobierno, firmara una carta de recomendación a una persona que opta a una ayuda pública?
Bueno, y esta es la reacción que tiene Pedro Sánchez. No responde de manera directa en 48 segundos, que dura además la respuesta.
Mire, el planteamiento que yo he escuchado por parte del señor Feijóo es bastante interesante, porque abre la puerta a un debate que creo que había sido superado en nuestro país. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Mire, yo respeto a aquellas mujeres, a aquellas familias que libremente deciden cuidar a sus hijos, quedarse en casa, pero por lo que yo he trabajado, la España por la que yo trabajo, la España del siglo XXI y la familia en la que creo y quiero que crezcan mis hijas, es una familia y una España en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por la carrera profesional de su marido. Esta es la cuestión.
Y entonces la periodista Marta Carazo vuelve a intentarlo.
¿Cabría algún tipo de regulación entonces? Que bueno, no tiene por qué dejarlas en casa, lógicamente, esa regulación, ni mucho menos.
Bueno, pero insisto, podemos abrir ese debate. No tengo ninguna objeción en que las parejas de los presidentes o presidentas en un futuro pues tengan esa regulación, ese estatus.
Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, efectivamente esto abrió un debate, ¿no? Investigando un poco esta cuestión, me ha llamado la atención el caso de Miriam González, abogada vallisoletana, casada con el político liberal Nick Clegg, es viceprimer ministro británico del 2010 al 2015 en un gobierno de coalición junto a David Cameron. Bueno, en su caso, la administración pública de aquel país es que no tardó ni una semana en estudiar cuáles eran los ámbitos de su profesión en los que podía haber conflicto de intereses con la actividad de su marido. En realidad, en 5 días ya estaba todo investigado. Le dijeron que como era socia en España de un bufete de abogados, había un área que podía dar lugar a conflictos, tanto directos como indirectos, y ella dejó esa parte y, bueno, parece, según cuenta, que todos contentos. Una de las cosas, por cierto, que también defiende Miriam es que si Begoña Gómez fuera la esposa de un primer ministro británico, las acusaciones habrían sido fácilmente resueltas por la oficina de ética en virtud del código ético ministerial que tienen allí, en el Reino Unido, algo que no existe aquí. Sí que hay una oficina de conflictos de intereses, pero que está bastante obsoleta y que, por cierto, es una oficina que la Unión Europea la ha criticado por falta de independencia. Es decir, este tema en el que estamos poniendo el acento y la reflexión hoy aquí en la tarde, en tu opinión, ¿debería estar regulado el papel de las consortes o los consortes, en su caso, cuando sea así, en España?
Pues mira, Pilar, yo creo que el testimonio de Miriam, la mujer del ex viceprimer ministro británico, es muy interesante tanto en el artículo que publicó en el Financial Times, donde contaba su experiencia, como en las explicaciones públicas que ha dado después. Viene a decir que ese mecanismo de control preventivo no solo la advertía de aquellas cuestiones que pudieran ser ilícitas o plantear algún tipo de conflicto de intereses contra la ley o contra los principios éticos, sino también cuando no eran recomendables, ¿no? Es decir, esta existencia de controles preventivos al final lo que lleva es a que no se plantee ni siquiera el problema. Sin embargo, entre nosotros, no solo en este caso, sino en otros muchos que tienen que ver con el ejercicio de funciones públicas de manera que no suscite sospechas, confiamos en controles a posteriori que además son entre laxos y defectuosos en muchos casos. Y eso hace que se planteen las situaciones y que cuando las situaciones se plantean, pues ya el mal está producido y la enmienda es difícil. Nos vemos en este tipo de conflictos. Al final, pues los acaba resolviendo un juez de instrucción o un tribunal de cuentas que probablemente ni siquiera tiene los medios para ello. Y yo creo que claramente aquí hay una carencia, que hay una carencia en nuestro sistema que yo me pregunto si no va un poco más allá. Yo ampliaría el foco. Es que creo que los conflictos de intereses no solo hay que prevenirlos respecto de la mujer del jefe del Ejecutivo. Creo que hay muchos ámbitos en los que esos conflictos de intereses se pueden producir, se están produciendo, y sin embargo no tenemos ningún mecanismo de control. Mira, yo personalmente tuve la experiencia durante unos años de llevar un festival cultural financiado con dinero público. En ese mismo periodo mi mujer tenía una empresa de gestión cultural. Yo lo que tuve muy claro, y ella lo tuvo también clarísimo, es que ninguna de las actividades del festival, ninguno de los asuntos que tuvieran que ver con él, podrían estar relacionados con su actividad profesional. Es decir, ella no solo nunca trabajaría para ese festival, sino que tampoco tenía ninguna intervención, ¿no? Bueno, pues eso que hoy queda al albur de la ética de un individuo, lo que seguramente deberíamos intentar es que hubiera mecanismos para que nadie sufriera esta confusión que se produce con cierta frecuencia, y no solo en el ámbito del jefe del Ejecutivo.
¿Y qué tipo de mecanismos entonces? ¿Qué pasa en el resto de países de nuestro entorno? ¿Existe una regulación específica para estos casos? ¿Continúan las parejas consortes de los políticos trabajando cuando estos acceden al poder? ¿Y si es así, se controla, se fiscaliza ese trabajo de forma preventiva? Vamos a comprobarlo y nos vamos a acercar, como decimos, a diferentes países de Europa, pero también a Estados Unidos. Empezamos precisamente por Londres. Eva Millán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
De hecho, hemos puesto el ejemplo de Miriam González, esposa del político liberal Nick Clegg, contando ella cómo cuando su marido fue nombrado primer ministro británico, viceministro británico, ella tenía claro pues que no iba a dejar de trabajar, pero aceptó de buen grado la regulación, que es verdad que existe y que a ella se la aplicaron. Y ella dice, bueno, y ya está, todos contentos. Pero ¿cómo funciona ese mecanismo para impedir el conflicto de intereses? ¿Hay una oficina específica por parte del gobierno británico para estos casos?
Efectivamente, los británicos están muy avanzados en esto. Tienen, para empezar, lo que se denomina el Código Ministerial, y es un conjunto de normas que todos los miembros del gobierno y sus familias tienen que cumplir para garantizar que hay esta limpieza institucional. En el caso tan sensible de las mujeres o de los cónyuges, no hay que olvidar que aquí hubo dos mujeres primeras ministras, hay que revisar efectivamente qué es lo que hacen como actividad profesional. Miriam González Durantes no fue, de hecho, ni siquiera la primera. En Reino Unido se había puesto mucho, por ejemplo, el ojo en la mujer de Tony Blair, puesto que era abogada y en algunos casos incluso el bufete para el que trabajaba había tenido algunos casos que implicaban al gobierno. Pero como decíais, existe una oficina que se llama la Oficina de Honestidad y Ética, que cuando un primer ministro o primera ministra llega al poder, revisa cuáles son las actividades profesionales de los familiares más inmediatos de los primeros ministros y se encarga de que hay un sistema preventivo. Es decir, esto se hace con antelación, donde se identifica que pueda haber un área susceptible de crítica para el primer ministro o que pueda generar cualquier conflicto de intereses, ya sea directo o indirecto, y esta es la clave, porque aunque sea indirecto, aunque no haya ningún tipo de beneficio comercial o económico, el primer ministro tiene que abstenerse. Y es algo que habíamos visto repetidamente. Para que os hagáis una idea, el año pasado el propio primer ministro actual, Rishi Sunak, había tenido un caso similar porque el gobierno en los presupuestos generales del Estado había aprobado una línea de partidas para mejorar el acceso a la educación infantil y al cuidado de los hijos. Su mujer tiene acciones en una compañía que se dedica a facilitar lo que se llaman Reino Unido nannies o cuidadoras, y a partir de ahí el Parlamento abrió una investigación para ver si en esa medida que había aprobado el Ministerio de Economía podía haber algún conflicto de intereses, única y exclusivamente porque la mujer del primer ministro tenía acciones en una de estas compañías. Con lo cual el Reino Unido está muy regulado y cada vez que hay un caso se analiza no solo por parte de esta oficina ética, sino también por la oficina de estándares parlamentarios.
Y se evitan problemas a posteriori. Eva Millán, gracias. Buenas tardes. Nos acercamos hasta Alemania. Rosalía Sánchez, corresponsal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal?
La mujer de Olaf Scholz era ministra de Educación del Estado de Brandenburgo cuando Scholz ascendió a canciller. ¿Y dimitió por esto o fue por otro motivo?
No dimitió por eso. Ella continuó con su carrera política que había iniciado décadas antes, al mismo tiempo que Olaf Scholz en su juventud, los dos en el mismo partido. Lo que pasa es que como ministra regional de Educación de Brandenburgo tuvo una idea que no fue aceptada ni por sus propios socios de gobierno en ese momento, ¿no? Ella, en Brandenburgo hay una carencia de profesores crónica y a ella se le ocurrió trasladar de forma forzada 200 funcionarios de la rama administrativa que ahí sobraban y convertirlos en puestos docentes. Pues fue criticadísima, no tenía el apoyo ni de las asociaciones de profesores ni de las asociaciones de padres. En el Parlamento Regional votó en contra no solo la CDU conservadora, sino también los verdes. Los verdes en ese momento, como ahora, eran socios de su marido en el gobierno de Berlín, en el gobierno alemán, y sin embargo le votaron en contra. Y ella, pues primero, digamos que amenazó al grupo parlamentario con dimitir si no tenía los apoyos suficientes para su plan educativo, y como realmente al final no tuvo el apoyo, pues dimitió. Cabía en ese momento hacer la lectura de le están dando en su cara una bofetada que podía ir a Scholz, pero lo hecho es que nadie hizo esa lectura y la dimisión fue, bueno, pues una más. En fin, fracasaba un proyecto político, dimitió y siguió con su actividad en otras funciones. Aquí no está regulado realmente lo que puede hacer o no puede hacer la mujer de un jefe de gobierno de forma específica, es decir, las leyes sobre administración pública sí que reflejan incompatibilidades que afectan a todos los funcionarios en uno u otro grado, pero nunca se ha dicho legalmente de forma específica que sí o que no. Pero mira, hay un ejemplo que ilustra lo bien que funciona esa libertad para que el cónyuge de una persona con mucha responsabilidad actúe como buenamente le parezca. Elke Budenbender, que es la mujer del presidente alemán de Frank-Walter Steinmeier, ella es jueza y en el momento en que su marido fue nombrado presidente, pues pidió una licencia indefinida en el Tribunal Administrativo de Berlín, que presidía desde el año 2000. Bueno, pues no había una incompatibilidad legal establecida, digamos, pero ella, por decoro, para evitar cualquier lectura o interpretación, ¿no?, de interferencia entre decisiones judiciales y del gobierno, pues pidió una excedencia,
claro.
Y hasta hoy, y hasta que su marido deje de ser presidente, pues piensa seguir en el mismo régimen.
Es decir, no hay una regulación concreta, pero bueno, aparte de que puede haber un conflicto directo de intereses, que esto estaría más claro, también tienen muy en cuenta, o al menos se ha tenido en cuenta en este caso, esa apariencia, ¿no?, de que pueda haber ese conflicto de intereses y ante eso decide tomar ella una decisión. Gracias, Rosalía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en Estados Unidos, Juan Fierro, Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Corrígeme si me equivoco, pero Jill Biden era profesora universitaria cuando su marido llegó a la presidencia. Ella continuó con su trabajo. Creo que se convirtió en la primera dama en la historia de Estados Unidos en tener un trabajo remunerado fuera de la Casa Blanca. ¿Hay regulación al respecto?
Así es. Jill Biden sigue siendo profesora. O sea, está trabajando. Si me insistes, ahora mismo está dando clases Jill Biden. No hay una regulación específica en los Estados Unidos sobre el papel de la primera dama. Lo que sí hay, podemos decir, es una regulación de estructura, estructural, porque la primera dama tiene una oficina como tal, la oficina de la primera dama, que además tiene unas oficinas físicas en el ala este de la Casa Blanca y depende de la oficina ejecutiva del presidente. Y en esta oficina de la primera dama hay jefe a sueldo del gobierno. La primera dama tiene un jefe de gabinete, tiene un jefe de prensa, tiene una secretaria social, tiene y está en la plantilla una diseñadora floral jefe para todos los arreglos florales de la Casa Blanca, porque las primeras damas se ocupan también mucho de lo que es la Casa Blanca. Es decir, tienen entre sus ocupaciones no remuneradas el ser un poco la jefa de la Casa Blanca y encargarse de todo lo que significa las recepciones, las cenas oficiales, las cenas de Estado y la conservación en sí de la Casa Blanca. De hecho, al final de cada legislatura, de cada presidencia, la Casa Blanca hace una lista de las cosas en las que se han fijado las primeras damas en la Casa Blanca, ¿no? Pues ha arreglado las alfombras, ha arreglado las tapicerías, ha repintado de tal y tal habitación. Y esa es un poco, digamos, como te digo, esa regulación estructural, pero no hay una regulación específica sobre lo que puede hacer y no puede hacer la primera dama
pero,
en los Estados Unidos.
Pero, por ejemplo, Jill Biden ha seguido dando clases, profesora, pero en el caso de Michelle Obama, que era abogada, ella no ejerció de abogada mientras... No, su marido fue presidente, ¿no?
Estamos en una situación de decoro como la que comentaba Rosalía, ¿no? Cuando su marido fue elegido presidente, Michelle Obama dejó el despacho de abogados donde estaba trabajando, es decir, ni se plantearon el hecho de si podía seguir trabajando porque había o podría haber algún caso que podría rozar con las labores de su marido. Directamente dejó el cargo. Y luego ha habido primeras damas más polémicas y menos polémicas por su participación, es decir, quizás la más polémica haya sido Hillary Clinton. Hillary Clinton, desde su puesto de primera dama, intentó y fracasó en un intento de reformar la sanidad pública en los Estados Unidos. Tuvo muchos problemas porque se le acusó de haber variado la composición de la oficina de viajes de la Casa Blanca, de haber puesto en esa oficina de viajes personas que eran próximas a ella. Pero también Hillary Clinton, cuando inició su carrera política y se presentó o se quiso presentar, y luego se terminó presentándose a las elecciones al Senado por el Estado de Nueva York, abandonó la Casa Blanca, se marchó de la Casa Blanca, no solo renunció a su papel como primera dama, sino que físicamente se marchó a vivir a Nueva York mientras prosiguió su carrera política.
Juan Fierro, gracias. ¿Y qué pasa en Francia? Asunción Serena, París, buenas tardes. ¿Hay regulación en este sentido para los consortes del primer ministro francés?
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Pues este presidente, tema del papel del cónyuge es como una serpiente de verano, ¿no? Que cada X tiempo lo tenemos en las discusiones de los ciudadanos.
Es decir, que ahí en Francia también hay debate con esto, ¿no?
Continuamente, sí, a cada... Sobre todo cuando cambiamos de presidente vuelve a salir... es la primera dama, es que tiene algún papel, es que no lo debe tener. Entonces, digamos que el estatus de cónyuge del presidente de la República no tiene existencia jurídica, si se mira la Constitución. Pero eso no impide que históricamente pues se ha visto que la mujer de los sucesivos presidentes pues han dejado, digamos, que su huella cada una, ¿no? Entonces, las funciones son de la esposa, o si fuera en su caso el esposo, para quien es la esposa, entonces siempre ha sido, pues son prácticamente inexistentes, aparte de lo que es tema protocolario, ¿no? Pues que su presencia en las cenas oficiales, en los viajes diplomáticos al extranjero, pero vamos, no dispone de ningún privilegio protocolario.
Sí, pero si y en luego, algún caso hubiera tenido un trabajo anterior, ¿ha habido algún conflicto con esto?
Hemos tenido un caso de Valérie Trierweiler, que era la compañera de François Hollande, y entonces cuando llegó, estuvo por lo menos los primeros meses de la presidencia en el Elíseo. Y eso, en ese momento ella dijo que ella no pensaba dejar su trabajo. Sí, ella era periodista política. Entonces, sí que dejó la cuestión política. Entonces, siguió escribiendo una crónica, me parece que sí, todas las semanas para la revista Paris Match, pero de temas culturales.
Comprendo. Pero esto no hay una regulación como tal, ni una oficina que controle esto, como el caso del Reino Unido en Francia.
Bueno, sí que hay, sí. Cada la mujer del presidente, por supuesto, tiene una especie de gabinete.
No, me refiero a un organismo que regule y que de alguna manera fiscalice el trabajo consorte del presidente antes del que tenía antes, y cuando el presidente de repente pues es elegido, si alguien tiene que fiscalizar pues el trabajo de su cónyuge.
Bueno, eso lo que hay es el Tribunal de Cuentas es el que vigila que las cuentas del Elíseo estén bien, lo que me comentas es de la transparencia política, eso sí que hay una ley. ¿Os acordáis cuando François Fillon quiso aspirar a la presidencia de la República? Se supo que había empleado a su mujer, vamos, falsamente empleada, porque ganaba un dinero sin trabajar. Uh-huh. Es una cosa que se ha hecho muchísimo entre los diputados, que en algunos casos se sigue haciendo de una manera más o menos opaca, pero hay una ley que prohíbe que desde entonces que haya empleos familiares, tanto por parte de los ministros como los diputados, como los alcaldes. Sin embargo, del presidente no se dice nada.
Pues Asunción Serena París, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo que está claro es donde existe una regulación más clara es en el Reino Unido, y como bien nos contaban desde allí, desde luego van, vamos, por delante a años luz, ¿no?, para que no se produzcan después este tipo de conflictos. Conflicto ninguno con la Mutua, Rosa Rosado.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues no, porque, a ver, los hay que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Pues es que si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
¡Qué bola de Alcaraz! Impresionante.
¿Pero tú qué estás, Fernando de Aro?
A todos, o sea, Fernando está todo.
¿Tú qué estás?
¿Eh?
A las cinco teles que tenemos aquí.
De verdad,
Es que bueno, ha sido bestial. Mira, mira la repetición. Dentro. Cuando parecía imposible.
En fin, una señora ha denunciado en redes que le han robado una olla de lentejas. ¡Anda! A lo mejor es que las hace muy ricas. La tenía colocada en la repisa del chalet.
Le entiendo que el hambre es muy mala.
Se la ha llevado.
Y alguien se la llevó. Bueno, claro, pues a lo mejor pasó alguien con hambre.
Eso digo yo.
Yo me sentiría honrado de que alguien quisiera robarme la lenteja, porque eso significa...
Claro, que están ricas.
Claro.
Pues depende, porque si no tengo otra cosa para comer, pues ya me fastidia.
Ya te estás poniendo tú en el otro lado.
Hombre, es llamativo.
El lado de la señora.
Es llamativo. Bueno, a cuenta de esto te preguntamos, ¿qué es lo más raro, inútil o surrealista que te han llegado a quitar o robar, ¿no?
Yo os cuento, a mi vecina le abrieron una vez el coche y le robaron las pilas.
¿Las pilas de qué?
Que tenía dentro de una linterna.
Hay que ser miserable.
Metida en la guantera.
¿Y ya está?
Y ya está.
Bueno, andaban buscando otra cosa, seguro.
Pues no sé, se ve que le hacían falta.
Pero las pilas no para se el mando de
se llevaron las pilas. Sí, ¿no? Sí, estaba la linterna, la guantera abierta, las linternas y las pilas.
Preguntó en casa primero.
A ver, nadie te abre el coche para robarte las pilas, no lo sé.
Bueno, hay que ver si lo abrieron con llave, con otra llave.
No creo que fuera con llave, pero es verdad que estas cosas pasan. A mí me sorprende que te roben una olla de lentejas, pero es que esto parece que no es tan raro.
Muy buenas tardes, gente. Pues a mí me robaron una olla express vacía en este caso, porque nos la había dado mi suegra con comida y la metimos en el maletero del coche para devolvérsela. A la mañana siguiente, cuando fuimos, nos habían reventado el maletero y se habían llevado los Jaspers.
Bueno, vaya, venga, hombre, vaya.
Otros con hambre.
El servicio que le hizo después la olla express, al ladrón, madre mía. Bueno, que a cuenta de esta historia te vamos a preguntar qué es lo más raro, inútil o surrealista.
La compra en el ascensor, Pilar, en fin, es otro clásico.
Te quedas con una cara de tonto, no sube la bolsa.
Que te han quitado o te han robado directamente.
La compra en el ascensor.
Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506.
Ha perdido el set, Alcaraz.
Pero el set no puede ser. Será el juego.
El juego, perdón.
No confundas.
El juego lo ha perdido. Pero bueno, está jugando mal.
O sea que entonces Pedro Sánchez necesitaba 5 días porque no podía más, pero oye, de repente 5 días...
Se quiere quedar, ¿eh?
Le han revitalizado de tal manera que ahora ya tiene cuerda para quedarse.
Cinco días le han...
Yo quiero 5 días así también.
Así como la pila del coche. Este.
Exacto. Pero que no estás tan enamorada, Pilar.
Eso va a ser.
Que hay que estar muy, muy, muy...
Es un junkie.
Hombre, es que si no...
Es un junkie no del amor, sino del poder.
No del descanso, mujer de la reflexión. La reflexión. Sí. Bueno, que ahora hablamos del tema.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sánchez se queda.
Pongamos fin a este fango. Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Pero ¿cuál es su plan?
Se ha autoerigido en salvador de la democracia, en censor de los bulos, en limpiador de fango. Ojo, ha tenido la frialdad de decir eso en una comparecencia sin preguntas de periodistas, por supuesto.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
¿Cómo puede hablar de regeneración democrática sin preguntas?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es Madre del Año. Sephora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El juego ha sido para Alcaraz. 3-2, está haciendo un partidazo. Alcaraz. Bueno, vamos con el análisis político. Sánchez, ha salido con mucha gana después de los 5 días de reflexión. Se queda... Y incluso, dice que tiene cuerda para otra legislatura o lo que haga falta.
Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable y el líder, en este caso, del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer.
Ganas para 3 años y los que hagan falta. Ya está dando alguna pista sobre la cuestión del Consejo General del Poder Judicial.
La responsabilidad del gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial y lo vamos a llevar a efecto. Y espero, y ojalá sea así, cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante.
Y si no, pues parece sugerir que puede modificar las mayorías parlamentarias. Ya lo intentó hace 4 años, si no recuerdo mal. Pablo Iglesias no se lo dejó hacer la Unión Europea. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué Sánchez sale con tanta energía después de su reflexión?
Porque a lo mejor no ha habido reflexión directamente.
Qué malo eres.
Si es que ayer él mismo dijo en Televisión Española, utilizó él mismo la palabra maniobra. Es que si no la gente iba a pensar que esto es una maniobra. Pues es que ya. Ha habido mucha gente que pensaba que era una maniobra. Y hay otra mucha gente que no pensaba que era una maniobra, pero viendo lo que ha pasado, se ha dado cuenta de que al final todo esto es una maniobra. Entonces el Sánchez que hemos escuchado hoy a las 9 de la mañana es el mismo Sánchez que escuchábamos el martes pasado.
Ya.
Lo único que ha ocurrido entre medias es que el miércoles se levantó sorprendido
por la noticia.
Y luego hizo un paréntesis de reflexión. Pero sigue siendo el mismo Sánchez que se aferra al poder, que quiere seguir gobernando, y por eso era tan poco creíble el que realmente él estuviera dispuesto a dimitir por todo lo que él decía que le estaba pasando a su mujer, sencillamente.
Oye, vamos a ver, Consejo General del Poder Judicial y libertad de expresión. Ya está Sánchez, sugiriendo que quizá haya que modificar las mayorías para elegir a los vocales. Se lo paró la Unión Europea, se lo volvería a parar, ¿no?
Bueno, no lo puede hacer. No es solo la Unión Europea, es que la Constitución Española de 1978 dice exactamente cuáles son las mayorías que tienen que funcionar y cómo tienen que funcionar para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, Sánchez realmente eso no lo puede hacer por sí mismo. Fue su socio, su vicepresidente, mi tocayo Pablo Iglesias, el que durante mucho tiempo lo pidió, lo ha seguido pidiendo Podemos desde el primer día, lo han pedido también otros socios durante las anteriores legislaturas, y fíjate, yo ahí le doy el beneficio de la duda, Pedro Sánchez. Creo que no solamente fue la Unión Europea, sino que él era consciente y sigue siendo consciente durante mucho tiempo de que eso no lo puede hacer, no lo puede conseguir. Y quiero pensar que realmente el Partido Socialista en este tema, dentro de llevarlo hasta el límite, ha sido el último punto, por lo menos, responsable a la hora de no acometer esa reforma. Una cosa era plantearlo, como mencionabas tú, planteando una proposición de ley del Partido Socialista, del Grupo Socialista, que luego no se tramita, no se aprueba, se retira. Claro, pero es que se retiró porque en aquel momento todos dijimos, o una parte dijimos, porque otras les calentaban el caldo, pero los que sabemos cómo funciona esto decíamos que eso no se podía hacer y que es inconstitucional, que era un farol, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que ahora, no te digo que sea otro farol, sí creo que evidentemente cada mes que pasa y cada año que pasa, el gobierno, el Partido Socialista y Sánchez en este caso, tiene cada vez más motivos para decir hay que reformar el Consejo General del Poder Judicial y si no se renueva tenemos que buscar fórmulas para hacerlo. Por lo tanto, ante su público, ante muchas instituciones, cada vez está más justificado el hacer algo para que eso se consiga. Pero esto es un acuerdo de dos. Y el acuerdo de dos se consigue entre dos, no se consigue simplemente con que uno le imponga al otro, es que tienen que ceder los dos. Y yo creo que el Partido Popular, le duela o no le duela, tiene que ceder para facilitar una renovación que se tenía que haber producido hace 5 años, pero también el Partido Socialista tiene que ceder o en los candidatos que quiere poner, porque ya sabemos qué tipo de candidatos y magistrados ha colocado el propio Sánchez en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, un exministro suyo de Justicia directamente al Tribunal Constitucional, pues ¿qué va a hacer con el Consejo General del Poder Judicial? No lo podemos imaginar fácilmente. Yo entiendo ahí las reticencias que tiene el PP a renovar, pero el PP tiene que asumir que hay que renovarlo. Ahora, Sánchez también tiene que asumir que tiene que ser un CGPJ independiente, con gente de prestigio, no con gente que sean lacayos del Partido Socialista, como está ocurriendo en otras instituciones, gente que directamente se vanagloria de tener el carnet de militante del Partido Socialista. Eso no puede ser y necesitamos una justicia independiente. Y si me permites, yo creo que, aunque ha pasado desapercibido, en la última semana justamente, ha surgido una novedad, y es que el propio presidente de turno o en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, la semana pasada lanzó una propuesta al aire. Una propuesta que Sánchez anoche en Televisión Española dijo que le parecía interesante. Y es ya la segunda vez que alguien del Partido Socialista dice que es interesante. Pues si le parece interesante, yo le invitaría a llevarla a cabo y le invitaría además al Partido Popular a que lo hiciera, porque esa propuesta que dice el presidente en funciones consiste en: los partidos siguen eligiendo a los vocales del Consejo General del Poder Judicial exactamente igual que ahora, es decir, puede haber colocación política o utilización política del CGPJ, pero lo importante del CGPJ, que es quién designa a los magistrados que luego sentencian y juzgan en el Tribunal Supremo, en audiencias provinciales, en TSJ, etcétera, etcétera, Eso, dice Guilarte, no lo debería hacer el CGPJ. Deberían hacerlo de abajo arriba, democráticamente, los propios magistrados de cada provincia. Oye, pues es una fórmula innovadora, distinta, que, si me permites la broma, permitiría que los políticos sigan manoseando el CGPJ, pero facilitaría que la colocación y los nombramientos de los jueces no estén manoseados por los políticos, sino que sean los propios jueces, como dice el PP, los propios jueces los que desde abajo elijan a sus jueces, a sus compañeros más veteranos, para presidir las audiencias más importantes.
El PP, fijo, pide comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Ante la reiterada ausencia de explicaciones, acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno.
Tú, que has sido periodista parlamentario muchos años, ¿esto cómo funciona? Pablo, explícanos.
Bueno, pues el principal partido de la oposición tiene derecho a pedirlo, a solicitarlo, pero esto funciona por mayoría. Funciona por mayoría en la Junta de Portavoces principalmente, con lo cual, si no tienes mayoría y el Partido Popular no la tiene, porque la tiene el Partido Socialista con sus socios, esto no va a salir adelante. Entonces el PP
lo puede conseguir,
pero necesita que otro partido le apoye en el Congreso para que salga adelante. ¿Lo puede pedir en el Senado para que salga adelante? Sí, eso sí lo puede hacer en cualquier momento, pero tiene que ser luego el presidente del Gobierno el que diga con su agenda en qué momento va y cuándo va a él.
¿Está obligado el presidente del Gobierno a asistir o no?
Bueno, yo creo recordar que ha habido casos en los que se han pedido comparecencias de ministros, por ejemplo, y luego no se ha ido. Y yo creo que esto durante la actual legislatura lo vamos a ver bastante, porque claro, tenemos una mayoría parlamentaria de un tipo en una cámara y otra mayoría de otro tipo en la otra cámara. A mí lo que me ha sorprendido de este anuncio de Feijóo es básicamente el momento. Entiendo que de alguna manera, después de lo que ha pasado durante estos 5 días, ahora tiene que salir Feijóo y decir, vamos a liderar otra vez la oposición, vamos a recuperar discurso, pero sí es cierto que en la última semana no ha habido ningún elemento noticioso nuevo que justifique pedir hoy la comparecencia a Sánchez, cuando la semana pasada
no
ha habido nada en ese sentido. Yo, por ejemplo, creo que sí que habría motivos simplemente para pedir la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar lo que nos explicó ayer. O sea, ¿por qué dimite, entre comillas, de sus funciones durante 5 días y hace un periodo de reflexión y luego comparece en la Moncloa sin periodistas y sin nada para explicar ese asunto? Pues si realmente quiere, de alguna manera, emprender una serie de reformas, ha hecho una reflexión, pues Feijóo le podría recoger el guante y decir, bueno, pues te vamos a pedir la comparecencia para explicar esto, porque luego realmente cada uno acaba hablando en las comparecencias del presidente del Gobierno de lo que a cada uno quiere y le interesa. Sánchez mañana puede llegar y decir, comparezco para hablar de los bulos, y al final el Partido Popular le va a sacar el otro asunto. Con lo cual, ahí no hay novedad, pero en lo que sí que hay novedad de alguna manera es en tratar de recuperar el pulso político de oposición, que digamos el PP lo ha visto desdibujado estos días porque todo el protagonismo estaba acaparado por Pedro Sánchez. Y luego también está la otra variable, que es el anuncio importante de una denuncia contra el Centro de Investigaciones Sociológicas, contra el CIS, ¿no? Por la manipulación constante y la tergiversación que hace Tezanos de esas encuestas.
Los dos últimos juegos para Alcaraz, 5-2 ya. Oye, en el último minuto, hablando de comparecencias y de comisiones, Santos Cerdán ha estado en la comisión que investiga sobre Koldo y las comisiones, ha reconocido, bueno, que lo promovió, que lo conoció en Navarra, que lo promovió a responsabilidades en Madrid, pero ha asegurado que no es su pupilo.
Koldo era entonces un trabajador del ministerio, no era ni mi pupilo ni era nadie dentro del organigrama de Ferraz.
A mí me ha dado la sensación de que la comparecencia ha servido para poco, pero igual es que yo estoy poco fino.
Bueno, todas las comparecencias parlamentarias en una comisión de investigación suelen servir para poco, en el sentido que cuando hay alguien que comparece, como el propio Koldo García, que está en los tribunales procesado o está siendo investigado, pues se puede acoger a su derecho a no declarar y de hecho lo mejor que puede hacer es no declarar, evidentemente no responder la mayoría de las cosas. Lo poco que respondió Koldo ya fue bastante sintomático la semana pasada. Y luego en el caso de los demás, es que depende de su voluntad, de que quieran contar la verdad, pero yo creo que aquí ha habido algunos elementos llamativos. Por ejemplo, cuando él dice que realmente él fue el que upó a Koldo García en el PSOE de Navarra.
Sí.
O sea, eso lo ha reconocido abiertamente.
Sí, 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 porque se ofreció a montar una federación o una agrupación en un sitio donde no había.
Eso es. Incluso que hubo un tiempo durante el que comían, creo que ha dicho, 2-3 veces al mes. Que claro, prácticamente es como comer todas las semanas con alguien. Tienes que tener, yo creo que mucha confianza o muy vacía la agenda para tener capacidad para comer con alguien con esa asiduidad.
Eso es cierto.
Tiene que ser muy importante.
Ha reconocido una relación muy estrecha, no solo en Navarra, sino también en Madrid.
Por eso. Y luego, yo creo que sea a través de organización o sea a través de otra vía, pero nos tienen que seguir aclarando quién realmente le presenta a Koldo, cómo se fragua la confianza total entre José Luis Ábalos como ministro y Koldo, hasta el punto de que se lo lleva el Ministerio de Transportes, y luego por la propia personalidad que tienen los dos, que es un tanto especial y poco habitual, acaba teniendo esa influencia, acaba estando absolutamente en todo y se acaba convirtiendo realmente en la persona de máxima confianza y que acaba aprovechando el poder. Y eso es algo que no está explicado suficientemente en la Comisión de Investigación, es algo que estoy seguro de que Feijóo preguntará a Sánchez si algún día comparece en el Congreso de los Diputados al respecto, porque ahí es donde está el núcleo duro de la trama.
Gracias, Pablo, por tu análisis.
Un placer.
Bueno, Pilar, pues Pablo Iglesias nos dice que las cartas están boca arriba y que la jugada a Sánchez, si yo no te he interpretado mal, Pablo, pues no la ha salido especialmente bien.
Bueno, pues Pablo, que está muy poco estresado ya, pero que pasó unas horas como muchos también con un nivel de estrés importante, ¿no? Con este estrés político que hemos vivido. Pero ahora llega, y esto es lo importante, la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Escucha, científicos del Centro de Regulación Genómica de Barcelona han demostrado que la excesiva producción de colágeno en las células, que es uno de los problemas del envejecimiento, pues se puede evitar inhibiendo una proteína llamada Tango 1. Las primeras aplicaciones serán para la piel, porque en un principio es más fácil desarrollar un tratamiento tópico que un fármaco que llegue a órganos internos. Aún así, a corto plazo podemos hablar de prevenir la formación de cicatrices o mejorar la curación de quemaduras. Pero a largo plazo se podrían tratar enfermedades como la fibrosis pulmonar, la cirrosis hepática o la esclerosis sistémica, en las que hay una producción anómala de colágeno. Eso sí, aunque todavía toca esperar hasta que llegue un tratamiento como tal, a los humanos los ensayos, de momento, son bastante prometedores.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es martes, es 30 de abril, último día de este mes y víspera de festivo y para algunos de puente largo. Para Rosa Rosado, mitad y mitad. ¿Cómo van los preparativos para la fiesta?
Pues estamos ahí con el alma en vilo todavía, pero bien, bien.
Sí,
bien.
Sí. ¿El alma en vilo por qué? ¿Por el tiempo?
Haciéndonos los fuertes. Sí, sí, sí. Resistiendo. Resistiremos.
Bueno, ya contamos ayer y lo seguiremos contando, ¿eh? Aunque no nos deja de transmitirlo en directo mañana, que ya va a presentar. ¿Cómo se llama la fiesta?
Las mayos. Fiestas del Mayo Manchego.
Las fiestas del Mayo Manchego en su pueblo.
De mi pueblo, Pedro Muñoz de la Mancha.
Ahí estamos.
Y es un pasacalles, luego en la Plaza de Toros, imagínate. Bueno. Y está el tiempo, pues de aquella manera.
Que va a ir bien, ya lo verás. Queremos fotos, ¿eh? Las publicamos en arroba la tarde cope mañana si nos las mandas. Por favor, ¿eh? Ahí con tu modelazo. Pero mientras tanto, hay que hablar con la gente, con los oyentes. Algunos, mira, ya en el coche, efectivamente, camino de su lugar de vacaciones, porque es que esto es un puente muy largo, ¿eh? Pero bueno, que si te han robado algo rarísimo alguna vez, algo que en realidad no tenía valor, que te quedaste diciendo, pero ¿y para qué? ¿Para qué me habrán quitado esto, no? Yo qué sé. Bueno, estamos hablando de esa señora que había puesto su olla de lentejas un momento en la repisa de su casa, de su chalet, y cuando se quiso dar cuenta alguien se la había llevado. Bueno, pues algo bueno. Para ti también te han robado algo raro, surrealista, incluso inútil. ¿Qué es?
Pues fíjate, Pilar, yo pienso que todo tiene su valor, según cómo, ¿no? Porque yo creo que a Mariano, todavía por el tonillo que tiene, le dura el enfado.
Muy buenas tardes, gente. Pues mira, hoy mismo
Había traído una bolsa con unos curasán que vienen una docena, y cuando las he dejado a primera hora y por arte de magia, pues han desaparecido tres. Nadie ha sido y no se sabe qué ha pasado. Pero si así andamos entre compañeros pisándonos las mangueras, pues mal vamos. ¿De acuerdo?
Venga. Está fatal. Te has sentado fatal.
Uy, qué mal has sentado. Pues tienes mucha razón en estar enfadada. Encima de que trae curasán seguramente para todos. Y alguien, claro, algún listillo, listilla, primera hora, ha visto la bolsa de los croissants y ha dicho, me lo llevo.
Ha metido la mano y se ha ido a tres.
Se llevan los...
Pídelo, eso está muy feo, sí, que metas la mano ahí.
Hombre, por favor, se comparten.
No, sobre todo porque María no los ha contado. Hay gente que a lo mejor no lo cuenta y no te das cuenta, ¿no? Pero en este caso es muy consciente de que le faltan tres croissants de la bolsa.
Está muy molesto, ¿eh?
Sí,
muy
sí,
sí. Muy molesto. Como lo pille o la pille, se va a enterar.
Desde luego. Bueno, esta pobre, pues también se quedó en este caso sin planta.
Buenas tardes, gente. Yo estuve viviendo unos años en una casa a la que se entraba directamente por la calle. Entonces, uno de los días estos de los que está lloviendo, de esta lluvia fina que empapa, pues aproveché para sacar una yuca, que es como una especie de palmerita, en una maceta que pesaría sus 7-8 kilos fácil. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando, al ir luego a recogerla, pues se la habían llevado? Así que es lo más cutre que me han mangado a mí.
Pero,
un saludo.
Pero gente, vamos a ver. Pero no, es que no,
yo
no me lo
visto,
puedo creer.
Sí, eso lo he visto además en mi pueblo, pero una
pero,
con la maceta que pesa muchísimo, y eso tienen que meterla en una furgoneta.
Pues en una furgoneta, pues
si
en
no,
un coche.
Si pero, no, claro, pero no vamos, puedes
o sea,
llevarte
que
la planta.
Sacas la planta para que se riegue con la lluvia y alguien va y se la lleva.
Se la
te
lleva.
La roba.
Efectivamente.
Pero en serio, es que no sé cómo calificarlo, ¿eh? Fatal, bueno, me parece, fatal.
Lo mismo te roban la planta que te quedas sin pájaro.
Buenas tardes, gente. Hace años les regalaron a mis hijos gemelos, por su primera comunión, un canario a cada uno. En una jaula dorada, monísima, los teníamos colgados fuera de casa, en la terraza, uno cada lado de la puerta. Y un buen día en que salimos todos, a la vuelta habían desaparecido. Mis hijos decían, ¿no será que os habéis puesto de acuerdo con alguien para que se los llevara? Porque como siempre estábamos recordándoles que se ocuparan de limpiarlos y de mantenerlos, y algunas veces no lo hacían,
ya.
Pensaron eso.
Te digo una
pero
cosa,
no.
Aquí, esto ya son palabras adiós mayores, que estamos hablando de animales, ¿eh? Esto ya, como yo me entero, lo denuncio, no te digo más.
Pobre canarios.
Bueno, 607-150-602, ¿qué te han robado realmente? Inútil o surrealista.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 30 de abril tenemos la pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,99 € el kilo. Válido en hipermercados Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 € y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl bajamos los precios de nuestro gran surtido de galletas Sunday. Disfruta de nuestra gran variedad y ahorra desde hoy hasta un 10%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 30 de abril tenemos la pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,99 € el kilo. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.